I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Bueno, Félix, es un placer tenerte hoy aquí en Villa Esperanza. ¿Qué has sentido al entrar por este bello lugar, por esa puerta? Y porque no lo conocías.
No lo conocía, ¿no? La primera vez que vengo.
¿Qué te ha captado el ambiente?
Pues como viajar a otra época, la verdad. Me ha gustado el sitio.
La verdad que es mágico, Villa Esperanza. Bueno, Félix Pergar, ¿de dónde viene este nombre artístico?
Bueno, pues viene por no dejar fuera la rama de mi madre. Pues en vez de Félix Pérez, pues Félix Pergar. Puse Pérez y García, lo junté y fácil y sencillo y ya está.
Vamos a ver, eres escritor.
Sí.
¿Cuándo nació en ti la vena de decir, voy a escribir, es decir, de pequeñito, cómo fue?
Pues ya tardía la época, la verdad. Sobre los 17, 18, pues escuchando, analizando letras de canciones. Uh-huh. Empezando también a leer autores, pues ya me di cuenta de que necesitaba sacar en esa parte que no quieres expresar con la demás, con tu gente de alrededor, por no soltar el lastre de algo oscuro a las personas, pues fue una manera de vomitar o autosanar palabras que necesitaba expresar.
¿Vino hacia ti la literatura? ¿O de repente viste que te expresaba, que te desahogaba?
Sí, hay algo que no te podría explicar. Uh-huh. Hay como una especie de otra persona cuando me siento a escribir, cuando intento autorreflejar lo que yo siento o ese Félix que quiero entender y muchas veces me desfogo en ese folio en blanco y se queda sin leer hasta que intento autoeditarlo para ver si publico y me doy cuenta de que es una especie de querer entender esa parte que hay dentro, ese Dios que hay dentro que no puedo relacionarlo fuera.
Es decir, cuando escribes como que viaja a tu interior de una manera loca.
Es una especie de ser humano bipolar, algo así.
Qué bueno. Es decir, ¿tu primer libro lo escribiste tras ganar un premio, puede ser?
Premio literario, sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Pues un letargo de ese primer amor, de un poco tóxico, ¿no? De 3 años de creer que la vida termina ahí. Y cuando esa fase terminó, me encontré relativamente solo, fuera del campo de la familia. Los amigos que tenía se quedaron a un lado, la gente con la que socializa, no en ese ámbito ya profesional, porque yo en esa época era estudiante, están en otro campo diferente al que tú puedes mostrar lo que sientes, y solo encontré un aliado en blanco y ahí decidí encontrar como una sanación. Entonces mi madre que está aquí, se preocupaba mucho, me veía muy triste. Yo, para no querer verla preocupada, yo decía, me voy abajo a jugar a la Play. Yo no jugaba a la Play, cogí una libreta y escribía. Luego ya me pilló en una época en la que yo estaba trabajando de albañil y un amigo vino a jugar a la consola. Y me dijo, ¿qué es eso que tiene aquí abajo? Dale, digo, nada, pues, tontería. Se puso a leerlo, arrancó una página y la envió a un concurso sin yo saberlo. Y,
wow.
Y en el email me ponía que había sido premiado. Luego, hablando, tomando un café con él, le dije, anda, que tengo el email lleno de una tontería. Te dice, que sí, que soy yo, tal. Y entonces, pues ya empecé a escuchar las respuestas de editoriales para publicar el libro. Me fui a Madrid con Vive Libro hacer como una especie de presentación de lo que de la idea que ellos tenían para publicarme el libro. Me convencieron, aunque no era no era la editorial apropiada porque era un contrato cerrado de 2 años en el que ellos pensaban que yo iba a vender poco, luego vendí más, yo gané más dinero que ellos, entonces me ataron durante 4 años a no escribir porque si no, perdía dinero yo.
Bueno, malo, sí. Escuchando eso. Mala experiencia esa.
Sí, el primer libro siempre es un enlace de errores porque te pilla nuevo en el campo, ya sabes que pues la gente se intenta aprovechar de lo que llamamos derechos de autor y vas un poco desnudo por la vida. Luego ya vas aprendiendo lo que son los campos editoriales y lo que te conviene hacer con ellos.
¿Cómo se llamaba ese libro, el primer libro?
Me muero por verte sonreír.
Ahí lo tenemos.
Se lo he traído aquí.
Sí, pues recítanos siquiera algo, Félix. ¿Tiene argumento?
Este libro lo escribí cuando, en el letargo de desamor, que te he hablado de la primera época, 2015, es un libro totalmente erróneo, quiero expresar esto como... Es una poesía muy básica, muy hecha para entender a la persona de ese momento, pero no es una poesía para que la lea el resto, no es una poesía digna de ni siquiera de premio literario, no sé cómo llegó a ese momento. Es una poesía muy básica que no tiene casi metáforas, es muy directa, muy limpia. Como te he dicho antes, la ópera prima siempre es un error. Si no, pregúntale a cualquier autor, que no seas tú, porque no entiendo tu perplejidad, y verás como la mayoría te dice que el primer libro es un error.
Tengo aquí una pregunta que quería hacerte. La persona esta que hizo ese acto por ti, cuando te enteraste, ¿cómo reaccionaste? ¿Mal? ¿Bien? Es decir, dijiste, este tío, ¿dónde me ha metido?
Incredulidad. A ver, al principio no quería que se viese esa faceta sensible mía. Yo estaba en otros campos totalmente diferentes. Pues yo estaba con el deporte, con el gimnasio, no se hubiese entendido bien esa faceta, que luego fue muy bien recibido. Ya te digo, vendí 1.200 copias y...
¡Wow!
Es el peor libro que he escrito y el que más se ha vendido.
¿Muchas copias?
Porque todo el mundo tiene un primer desamor. Entonces, pues, es totalmente... te adhiere, es tan sencillo que para cualquier persona que no haya leído nunca, que al final pues yo comprendo que te adhiere un poco a ese sentimiento, te mimetizas y te gusta.
Una relación de 4 años, ¿no?
Sí.
¿De ahí nace este libro?
De ahí nace ese libro, sí. Bueno, nace de la autosanación de esa relación, no de esa relación en sí.
¿Y qué aprendiste de ese amor?
Mucho. Aprendí que perdí una vida y gané otra mucho mejor. Sí, la verdad es que sí. Esa manera de querer adolescente no es la manera adecuada de querer a alguien, porque en ese momento estás queriendo por encima de tus posibilidades, estás queriendo a alguien por encima de ti. Y eso, yo creo que eso no es amor, eso es autodestrucción. Entonces, de alguna manera, había que pasar eso para limpiar o para purgar a una persona, a un alma, a un dios interno mejor que el que había en esa época.
Es decir, ¿y de ahí viste otro concepto, la palabra amor? ¿Cambió en ti la palabra concepto
no,
amor?
No he vuelto a hablar de amor desde ese libro, porque es una... ahí plasmo el amor como la enfermedad del enfermo, como...
Sí, sí, es que hay una frase espectacular, ¿eh? El amor es la enfermedad del enfermo.
La enfermedad del enfermo, es como... me muero de amor, no, es imposible morirse de amor, que no sea amor propio. Tú, ahora comprendes que yo quiero a mi pareja igual que me quiero a mí y visualizas un futuro con esa persona que no imaginas ese futuro sin ella, pero no imaginas que no hay más frontera. Hay una frontera juntos, pero no hay una frontera solo.
Entonces aquí hiciste un corta ya, ¿no? En el tema de amor, desamor, es decir, ya te enfocaste en otro tema.
Hay más poemas, pues, sobre todo de amor, porque luego ya pues encontré de nuevo al amor de esta vida ya más adulta, más perpetua, y eso queda en agua de borrajas, ¿no? Como se dice, eso es una lágrima dentro de un océano de lo que tengo ahora, pero ahí está, afortunado o desafortunadamente, fue una manera de sanar la cicatriz de ese momento y de recordarme que ese amor adolescente está bien, todo el mundo pasamos por él, pero no es el amor verdadero.
Tengo por aquí unas palabras que dicen: tras un letargo de 4 años y sentir los fríos y solayados dedos de la muerte, vi colores grises y negros que habitaban en mi mente. Uh-huh. Y ahí nació talasofobia.
Sí, ahí nació talasofobia. Una época un poco más oscura. Fue más tiempo conviviendo conmigo mismo, más momentos de silencio entre yo y mi pensamiento. Sucedieron dos actos importantes en la manera de ver la poesía, que es la manera que yo tengo de autosanado, de ver colores que no sean grises y negros. Falleció uno de mis mejores amigos, mi hermano tuvo un trágico accidente del que al final resucitó, y entonces me llevó a escribir esa talasofobia, ese miedo al mar, el mar como un concepto de vida, como una jaula con fronteras en la que tenemos que vivir.
¿Cómo fue ese proceso de decir esta persona, ¿no?, que estuvo en coma?
Sí.
¿Cómo viviste ese? Porque ahí Félix, ¿no?, como que tocó fondo, puede ser.
Es muy triste porque la gente dice que los gemelos sienten lo que está sintiendo esa persona, pero yo solo sentía silencio, no sentía otra cosa. De ahí nació luego El silencio de Dios, el tercer libro, que habla de esos 17 días en los que yo hacía como una especie de acto de rezo y solo se escuchaba el silencio. Te lo puedes interpretar de silencio como una forma etérea de sonido, o el silencio como esa manera de escuchar a un Dios que no es omnipresente, sino que está, lo llevamos dentro. De ahí la pregunta si Dios es bipolar. Sí, es bipolar, porque hay un Dios dentro de cada uno, y ese es el verdadero ente.
En ese proceso, por tu mente, ¿qué preguntas pasaban? ¿Cómo internamente, cómo fluía en
ti? No, solo notaba los fríos y soslayados dedos de la muerte tocándome el hombro, pero no como algo malo, sino como una especie de justificación de que está, la vida no es para siempre, hay que vivirla. Y si hay un momento en el que alguien piensa en Dios o alguien reza, es el momento en el que le llega la hora de morir.
¿Viste a la muerte?
Sentí como ese miedo, como esa desesperación del canto al que tú estás llamando para que te ofrezca una solución, y esa solución no era ni de Dios ni mía, era de mi hermano en este caso.
Y luego, cuando las personas se van de este planeta, ¿qué piensas tú de ese acto?
Me gustaría que hubiese algo más, claro. Yo no quiero morir, pero me gustaría que hubiese algo más. No lo sé, ni lo sabré nunca, porque si en el momento de morir hay algo, no te lo puedo... No voy a poder bajar a decirte: Gorri, hay algo más. No lo sé.
¿Por dentro estamos vacíos o hay algo que no se puede definir?
Hay poesía, hay sentimiento, hay conciencia. Y yo creo que hay algo peor que morir, que es el Alzheimer. Es una muerte en vida. Uh-huh. Entonces hay un poema del último libro que dice: para mí la muerte es que Laura me olvide, y es una manera de decir, para mí es que la muerte es que mi pareja no me reconozca, por ejemplo. Es una faceta de la vida.
Es triste.
Sí, pero bueno, hay que también focalizarse en los momentos felices, que hay muchos más que momentos tristes. Lo que pasa es que estamos aquí enfocados hablando de mi poesía. Ya te he hablado de que mi poesía es mi yo oscuro, que no suelo hablar con... No suele relacionarse con la gente, porque yo no suelo hablar de temas tristes. Y si te enfocas en mi poesía, solo vas a ver escalas negras y grises.
Qué gusto irte. ¿Por qué lo hiciste con Cristian? libro, El silencio de Dios.
Pues que Cristian es más negro que el silencio. Cristian es brutal. Cristian te plasma en un papel en blanco todo lo que tú no puedes decir y sientes. Es espectacular.
¿Cómo lo conociste?
Bueno, pues Cristian era una especie de Gorri en Murcia. Organizaba eventos, él ha vivido siempre por la literatura. Hizo un evento muy grande en Ricote, juntó mucha gente. Gente que vino de Madrid, gente que vino de Mallorca. Nos juntamos ahí pues 25 o 30 artistas. Y con su noche en hotel, conviviendo. Wow. Y ahí conocí a todo el círculo en el que me rodeaba. Me sentía a gusto. Fines de semana recitábamos lunes, miércoles, viernes en micros libres. Y fue una buena experiencia con ellos.
¿Y de Tolo? ¿Qué puedes comentar?
Tolo fue ya después. Tolo fue ahora 5 años en uno de estos eventos. Y lleva la poesía como en otra rama, porque él realmente es rapero. Y hace de la poesía música. Hay algo más bonito que hacer de la poesía música, nada. Entonces, lo conocí, congeniamos muy bien. Quedábamos para recitar, Cristian, Tolo, yo, y la verdad es que me lo paso muy bien con ellos.
¿Qué es para ti la palabra Dios?
Dios como ente o Dios como persona. Me ha fascinado leerme la Biblia, la verdad. Yo de joven, yo estoy comulgado, estoy bautizado, he hecho confirmación. Te puedo decir que yo creía en Dios. Luego ya dejé de creer y vi a Dios dentro de mí. No sé si era mi conciencia, si era mi cabeza, no lo sé. Pero yo veo a un Dios dentro de cada persona. A ese Dios dual del que nos habla la Biblia en el Nuevo y Antiguo Testamento. Un Dios malo, un Dios bueno. Eso somos las personas, un Dios malo, un Dios bueno.
¿Qué es para ti la Biblia?
El mejor libro de novela que se ha escrito.
¿Qué aprendiste? Porque es muy extenso.
Sí, es muy extenso, pero es muy rico en metáfora. Es una novela, no voy a decir fantástica, porque habrá gente que la crea y que base su vida en eso. Lo respeto. Ojalá yo poder algún día volver a ese redil. Pero yo considero que es un libro en el que te enseña un modo de vida o cómo debes tratar a las personas. Tiene una recopilación de historias muy oscuras y luego tiene un mensaje de amor y de esperanza en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús, pues, bastante bueno.
¿Qué nos puede hablar de Jesucristo? ¿La figura de Jesús te enseñó?
Jesús, sabes, fue alguien que creyó que fue el profeta que decía Isaías que vendría en el Antiguo Testamento. Él entró montando cada cena para que la gente creyera que él era el Mesías. Entró a Belén montando un burro, pues todas esas cosas que ponían en el Evangelio de Isaías. Y pues ha trascendido. No te puedo decir si la figura como Mesías es real, pero sí te puedo decir que el Jesús histórico, pues hay evidencia de que existió.
Puede ser una crítica, ¿no? Que las personas que se revolucionan acaban crucificadas.
Fue un revolucionario, la verdad. Sí, sí, fue contra el Estado. No era un revolucionario violento, era un revolucionario de amor y fe. Y ahí, como eso ha pasado. Un personaje histórico y mesiánico bastante bueno para la sociedad.
¿Hay algo más allá de la poesía?
Más poesía. Yo concibo la poesía como esos colores que hemos hablado del arco iris fuera de los... La poesía expresada es de color, la poesía interna de cada uno es gris y negra porque yo concibo la poesía como una especie de autosanación del alma. Pero ya una vez que del alma regurgita afuera, ya es color, hay poesía en todos los sitios.
¿Alma y espíritu es lo mismo?
No te sabría decir. No te sabría decir.
¿Cómo fue decir, descubrir que algo hay dentro que se le pueda llamar alma? ¿Cómo fue decir?
Yo creo que más que alma es conciencia, ¿no?
Exacto.
Es conciencia. Sí que es verdad que hay cosas que a veces inconscientemente nos salen y podemos decir que es el alma, ¿no? Yo creo que cuando tú empatizas con una persona, sientes amor, sientes tristeza, sientes bondad. Yo creo que eso lo sientes porque tienes conciencia, no porque tengas alma.
¿Te gusta la filosofía, Félix?
A mi hermano más que a mí. Me gustaría leer más de filosofía.
Tus poesías son reflexivas.
Mucho.
Sí, por lo que he leído de ti, me gusta mucho tu poesía. ¿Puedes leernos algo de este libro?
Sí, claro.
Me encanta.
He llorado plomo y se me han caído los sueños. Un parpadeo de luz asoma enredando la esperanza con la desesperación, la cordura con la mesura, el continuo contubernio del abrazo en espera. Todo aquel beso escondido en las sombras y el sol a la espalda, aliñándonos la boca y enjuagando menesteres. No sabemos vivir, no sabemos amar. ¿Cómo íbamos a saber morir? Hay un destello en la luz del abismo, pero hemos decidido que nos abrace la oscuridad.
Increíble. Luego, el criterio. ¿Cómo es a cara al público cuando leen tu poesía? ¿Cómo es? ¿Cómo cala?
A la gente que me conoce no le gusta y a la gente que no me conoce sí le gusta. Es el resumen. Es porque es una poesía muy oscura. La gente que me conoce quiere verme feliz. Ese feliz no es feliz. Este feliz es feliz, pero ese feliz no es feliz. Y entonces pues yo entiendo que a la gente que me quiere y que me acompaña día a día, pues no le gusta.
La sociedad, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves feliz la sociedad?
Enferma, enferma, sí. Estamos todo el rato preocupados por el dinero. Trabajamos por dinero y el dinero que se nos va volvemos a trabajar por dinero. Y hacemos cosas feas por dinero. Está enfermo.
¿Ya hay un medio de sanarla?
Bueno, está. Convivimos porque hay amor entre nosotros. Es un poco el remedio.
Muchas veces se pierde la humanidad, ¿no? Parece que se pierden los valores.
Bueno, es que al fin y al cabo somos seres egoístas. Queremos, amamos, pero estamos nosotros delante. Y si yo pudiera, o enterraba todo y podría vivir yo más tiempo, sí, del amor que yo preciso, de los que yo quiero, pero no quiero morir, soy egoísta. Entonces, duele cuando pierdes a alguien, pero siempre estás tú, ¿no? Siempre está tu conciencia, siempre que estés con uno mismo, hay vida. Entonces, amamos, sí, queremos también, pero somos egoístas por naturaleza.
¿Se le da valor, se le da otro enfoque a la vida cuando tenemos presente la muerte?
Claro, se le da mucho más valor a la vida cuando tiene el enfoque de la muerte soplándote en la nuca, claro que sí.
¿Puedes leernos algo de...?
¿Sí?
Luego, si hay alguna pregunta que se le quiera hacer, pues se la hacemos.
Ensordece la tarde, mientras la luz tenue engordaba sonrisas ajenas que amagan con la asfixia. Fallece el sol, mientras reza un dios con cara de gotelé.
Cara de Gotelé, ¿por qué?
Porque todo el mundo reza mirando a la pared o mirando al techo. Y cuando escribí esto, mi techo y mi pared eran de gotelé.
Es decir, ¿cómo es Feli cuando escribe? ¿Tienes alguna rutina? ¿Te nace?
No, no. Mira, te voy a responder con las palabras que respondió Cuchi Romero en una entrevista, un poco soez, un poco mal educado, espero que me entiendas, que le preguntaron la pregunta que tú me has hecho y él respondió: tú cuando vas al aseo, ¿vas obligado? No, pues esto es lo mismo. está considerando la poesía como ese lastre que suelta y no considera ninguna rutina, pues para mí es lo mismo. No me siento todos los viernes a las 11:30 con una vela encendida a escribir, no. Hay 3 meses que me tiro sin escribir, hay 2 semanas que me da por escribir 3 días seguidos, luego me tiro otros 4 meses sin escribir, porque ahí me estoy entendiendo la situación que estoy atravesando, la situación que estoy atravesando mis familiares, mi pareja, mis amigos, y es mi conciencia absorbe y luego vomita, es un ciclo.
¿Tienes algún fin con tu poesía?
El fin del primer libro, autosanarme, el fin de sentirme bien, el fin de estar con mis amigos, estar con mi pareja, estar con mi madre, estar sonriendo, de buen rollo, feliz, porque he vomitado lo negro que yo tenía dentro.
¿Dónde se pueden adquirir tus libros, Félix?
En ningún sitio ya.
¿Nada?
No queda, el primer libro ya cumplió contrato con la editorial, los otros dos son con Ediciones de Humo, que tristemente a finales de este año quebró.
¿Y qué van a pasar con ellos?
Pues que ahí se queda.
La gente ya no puede adquirir más, ¿no?
No. Ya si quieren conocerme, lo tendrá que ser a través de nuevos proyectos.
¿Los tienes?
Los tengo, lo que pasa es que tengo otros muchos y mi cabeza da para lo que da, pero los tengo.
¿Y qué le puedes decir a las nuevas figuras que están emergiendo a la hora de escribir poesía, también los miedos que le surgen?
Que se centren en ellos y no en vender. Que hagan de su literatura una especie de bálsamo para sus heridas, no que hagan de su literatura un papel emborronado para que la gente lo lea.
¿Una pregunta por aquí?
Ninguna.
¿Sí?
Tú lánzalo, si ya le dije yo a Gorri que esto improvisado.
¿Tú crees en la figura del siglo Pompo?
¿En la figura del siglo?
Siglo
Pompo.
¿De Anubis?
Es que esa figura las tenemos representadas en Nuevo Ídolo en el tema cristiano. No sé responderte porque al no creer en esa figura tipo Caronte, tipo no creo en Dios, no voy a creer en Anubis.
¿Tú crees que cuando acabe enero un pañuelo?
¿Cuándo qué?
Cuando acabe tu tipo enero un
pañuelo. Lo que le he dicho a Gorri, ojalá que sí, pero yo creo que la muerte es eso. Se acabó, se cierra tu conciencia y lo único que vive es el recuerdo que los demás tienen de ti.
¿Qué se siente, Félix, cuando alguien querido ves que se puede ir?
Mucha frustración, porque que no tendría que ser así, porque al final tú no puedes hacer nada. Pero sí te da tristeza, te da nostalgia de esos momentos que podría, no que has pasado ya, porque lo que has pasado ya no te lo quita nadie, pero que podría tener todavía con esa persona y tristemente pues ya no vas a poder tener. Queda el recuerdo, queda el aprendizaje y nadie muere si es recordado. El problema es que generación tras generación pues se van borrando los recuerdos de las personas, tristemente.
Y está también, ¿no?, las personas que luego se preocupan y cuánto lo siento que se ha ido, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
Sí, mira,
a mí eso me pone mal.
La conciencia o el recuerdo para las personas que simplemente ha sido un grano de arena en su vida suelen durar las 48 horas de sepelio, no suelen durar más. Es comprensible. Yo tengo gente que conocida que se ha ido y lo he recordado en el momento de darle ese último adiós y pocas veces más lo recuerdo. Tristemente así, lo que pasa es que la gente más allegada por su parte pues lo recordará más que yo y pues, en ese ámbito estará más vivo. Pero es que es así, tristemente se podría decir que Dios es el recuerdo, ¿no? Algo así.
Muy bien, Félix. Te voy a dejar aquí para que me filmes y guardes autógrafo para la eternidad. ¿Alguna pregunta al filósofo? Es decir, Félix, ¿le das muchas vueltas a las cosas? ¿Las piensas, las reflexionas a diario?
Tu boli no pinta, tío.
¿No pinta?
Soy yo en mi alma negra.
A ver. Sí, es que tiene una tinta. No, espera. Sí. Es tu alma negra.
Es mi alma negra, ¿no?
Es su alma negra. La verdad que queda mucho para reflexionar, pero me gustaría preguntarte qué significado tiene para ti el silencio en tu día a día. Porque vivimos a lo mejor en una sociedad con mucha bullición de sonido, ¿no?
Sí, mira.
Mucho entretenimiento.
Hay gente. Bueno, gente. Yo recuerdo una vez mi hermano que me dijo que el silencio solo se rompe para mejorarlo. Me acuerdo perfectamente. Y yo concibo el silencio totalmente diferente a él. El silencio es una virtud. El silencio. Hay veces que yo estoy con gente y estoy callado, pero no porque no sepa qué decir, es simplemente porque estoy pensando, oye, pues mira qué guapa va Laura con ese pijama, o que mira a mi madre cómo se hace así, se toca las manos, las manchas que tiene en las manos, hace, yo qué sé, hace 10 años, está como hace 10 años, yo qué sé, pues, pensamientos. Que no quiere decir que no esté prestando atención, simplemente quiere decir que me estoy hablando a mí mismo, estoy reflexionando, estoy queriendo, estoy amando, estoy observando la luz de las personas.
¿Qué es para ti ser humano?
¿El ser humano como animal o...?
Como te nazca.
Bueno, pues el humano es un animal pensante y con conciencia, que se equivoca más que acierta y que vive la vida en base a solucionar esos errores.
¿Y tú crees que el ser humano hace mucho daño al planeta o nos hacen creer que hacemos daño?
Yo creo que eso ha sido así siempre. Eso ha sido así siempre. Y bueno, es que al fin y al cabo te dan el pienso que tú quieres que coman, ¿no? Entonces, no sé qué pensar en ese ámbito. Yo, cuando cojo conciencia de ello, intento aportar, pero no es que esté pensando en el daño que hago, porque si no estaría amargado toda mi vida.
¿Y tú, Félix, te eriges en algo, en unos principios básicos para ser tú, como Félix, es decir, algo que no puedes tocar, que no corrompe como unos mandamientos?
No, porque he defraudado a gente que he querido casi sin conciencia y yo no puedo otorgarme valores más que aprender de los errores, como he dicho antes, y quererme a mí por encima de todo, pero tener ese compromiso de querer a las personas que me quieren casi igual que lo que me quieren ellas a mí.
Y ya para finalizar, hablamos mucho de Dios. ¿Qué piensas de las religiones?
Son la vara que nos dan en el costado cuando nos retiramos del badil. Es una especie de conducto que intenta guiar a la sociedad con muy buenos valores, como he dicho antes, porque tanto el judaísmo como el musulmán como el cristianismo tienen muy buenos valores. Lo que pasa es que a veces, entre uno y otro, nos hacen ver el lado malo de cada religión contraria, pero siempre que no sea el radicalismo, aparte que son las tres con el mismo Dios, que se están peleando sin razón ninguna, te enseñan a amar, te enseñan a compartir, son valores rectos. Lo que pasa es que luego entran empresas como iglesias, como templos, y al final pues eso se corrompe, como han hecho con todo, pero los mandamientos, las reglas, las historias son fundamentales para el hombre moderno, para entender su historia y para buscar un planeta mejor. Lo que pasa es que no le interesa que busquemos esas palabras.
¿Y por qué meternos esa idea de que necesitamos seguir a un dios, de que tenemos que adorar a un dios? ¿Por qué quieren meterle esa idea al humano? ¿Para mantenerlo controlado, llevarlo en redil? ¿Es una técnica de control?
No, yo diría que es una base de fe. Yo creo que si tú sales a la calle ahora mismo y dices que eres ateo, no pasa nada. Incluso te viene mejor que si dices que eres cristiano, judío o musulmán. Ahora mismo se ha cambiado la torna, o sea que si se ha cambiado y los poderes siguen igual, no creo que sea una forma de control del ser humano. Yo creo que el ser humano busca a Dios como metamorfosis de su vida, para que le ayude a entender que el día que muera hay algo más y puede seguir viviendo, pero no creo que sea una forma de coartar la mente de la gente, de querer limitar su forma de mirar. Yo creo que no, yo creo que amplía muchos horizontes y ya te digo, siempre no sea radicalismo, es bueno, saludable.
¿Tú te has enfrentado a tus miedos, Félix?
Muchas veces sí, pero yo creo que nunca nadie pasa las fronteras de sus miedos. De cara a la gente, intentas ser fuerte, pero si tú hablas contigo mismo todos los días, te das cuenta de que sigues teniendo miedo a las mismas cosas.
Una buena reflexión. ¿Y algunas palabras finales para cuando la gente vea el vídeo que te gustaría que se grabaran?
No hagáis caso a mi poesía, la vida es maravillosa y hay que vivirla al 100% con las personas que te quieren.
¿Es necesario también ver ese lado negativo?
Yo es que me sano así.
Claro.
No es mi intención poner triste a la gente ni hacerla reflexionar sobre la muerte, ¿no? Mi intención es ser feliz y hacer feliz a la gente que está a mi lado, simplemente. A veces pienso que yo no tengo la culpa de escribir. Yo creo que la poesía me salvó en aquellos años tan difíciles, pero ahora parece como que hay más condena de ese Félix que escribe que bendición. Pero bueno, la gente que me quiere sabe que necesito escribir de vez en cuando. Sobre todo mi pareja sabe que hay noches que le digo me voy para arriba porque sabe que necesito escribir. No sé de qué, no sé lo que me pasa, entonces como no sé lo que me pasa, necesito saberlo y lo sé a través de esto.
¿Y te gusta leer, Félix?
Sí, me gusta más escribir que leer, pero sí, claro.
¿Y qué le podría decir a la nueva generación para que apuesten a lo mejor por la poesía, por la cultura?
Es que no le puedo decir nada, porque tú cuando exige a alguien o recomienda a alguien, hacen todo lo contrario. Vamos, yo no me leía los libros que me obligaban en clase, ni todo eso fue vocacional después de no tener más remiendo que el trabajo. O sea que yo no puedo obligar a nadie a hacer lo que yo hago, porque eso tiene que nacer de cada uno. La libertad, no se puede poner cadenas.
¿Existe la libertad?
Sí, claro, existe. A lo mejor tiene unos límites, pero existe. Hay que agarrarla fuerte y ver hasta dónde llega.
Pues nada, si no hay más preguntas, damos por finalizado con la libertad. Félix, un placer.
A ti.
Hola. Gracias, tío.